Estamos en las semanas en que, según la tradición, se escribe el año. Elul, el mes que ya recorrimos con el Salmo 27, desemboca en Rosh Hashaná, el día del que se dice que todo queda decretado, la vida, el sustento, los encuentros, las pérdidas. Dicho así, suena a fatalismo puro. ¿Para qué moverse, si ya está escrito? Y sin embargo, en el mismo tratado del Talmud que describe ese juicio, un sabio, Rabbi Yitzhak, dejó una de las enseñanzas más poderosas de toda la tradición: la sentencia de una persona puede rasgarse. No dice, suavizarse. No dice, posponerse. Usa el verbo de romper un documento, rasgar. Y no lo deja en promesa vaga, da la lista. Cuatro cosas rasgan un decreto: la caridad, el grito, el cambio de nombre y el cambio de actos. Cada una con su versículo y su historia. Vamos a recorrerlas, y al final, las dos honestidades que casi nadie cuenta. Primera, la caridad, la novia y la serpiente. El versículo que trae el Talmud es de Proverbios: la tzedaká libra de la muerte. Y la historia que lo prueba es una de las más asombrosas del Tratado de Sabbat. Unos astrólogos le anunciaron a Rabí Akiva un decreto sobre su hija: el día de su boda la mordería una serpiente. Llegó la boda, esa noche, la novia clavó su alfiler en la pared, y a la mañana lo sacó arrastrando una serpiente muerta. El alfiler había entrado por el ojo del animal. Su padre le preguntó: ¿qué hiciste? Y ella, mientras todos festejaban, llegó un pobre a la puerta y nadie lo oía: le di mi porción del banquete. Fíjate en lo que la historia no dice. No dice que los astrólogos se equivocaron, la serpiente estaba en la pared, el diagnóstico era verdadero. Dice algo más fino: el mapa era real, y el acto lo atravesó. De ahí salió Rabí Akiva a enseñar su sentencia célebre: el decreto de los astros no es sentencia para el que actúa. La caridad no discute con el mapa, lo perfora. Segunda, el grito, la oración de después del silencio. La segunda cosa que rasga un decreto es el grito, la tzedaká, la oración que no es fórmula sino clamor. Su versículo es del Salmo 107: gritaron al Señor en su angustia, y Él los sacó de sus aflicciones. Y aquí conviene recordar lo que vimos ayer en el Salmo 27: el Talmud enseña que quien oró y no fue respondido, que vuelva a orar. El grito que rasga decretos no suele ser el primero. Es el segundo, el que se hace con el corazón ya golpeado, cuando callarse sería lo natural. La tradición no promete que el primer clamor abra el cielo, promete que el cielo distingue al que vuelve a gritar. Tercera, el cambio de nombre, la letra que cambió un destino. Esta es la más extraña de las cuatro, y su versículo es precioso. El Talmud cita el Génesis: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, Sara será su nombre, e inmediatamente después, y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. El texto encadena las dos frases: cambió el nombre, y entonces vino el hijo que el mapa negaba. Lo mismo con su esposo: Abraham recibió una letra, la Ei, una de las letras del nombre divino, y se volvió Abraham, padre de multitudes, exactamente lo que su carta decía que nunca sería. ¿Qué enseña esto? En la tradición, el nombre no es una etiqueta, es el cauce por el que el alma se manifiesta en el mundo. Cambiar el nombre, en la historia bíblica, es cambiar el cauce. Y hay que decirlo con el cuidado que la casa siempre pone: esta es una enseñanza para leer, entender por qué la tradición da tanto peso a los nombres, por qué se eligen con tanto cuidado, no una receta para salir corriendo a cambiarse el nombre. El que Sara necesitaba no era otro nombre cualquiera, era el suyo verdadero, el que su historia ya estaba esperando. Cuarta, el cambio de actos, la ciudad que se salvó por sus hechos. La cuarta es la madre de todas, y su historia es un libro entero de la Biblia. El decreto sobre Nínive no tenía ambigüedad: dentro de 40 días, Nínive será destruida, profecía entregada en persona por Jonás, el profeta que cruzó el mar y el pez para traerla. Y el versículo que el Talmud cita es el desenlace: y vio Dios sus actos, que habían vuelto de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho hacerles, y no lo hizo. Fíjate que vio Dios. El texto no dice, vio su ayuno, ni oyó sus rezos, aunque ayunaron y rezaron. Dice, vio sus actos. La tesubá que rasga decretos no es el sentimiento de arrepentirse, es la conducta cambiada, visible, verificable. Nínive es la demostración a escala de ciudad de lo que la hija de Rabí Akiva demostró a escala de una cena, el decreto más explícito del texto bíblico, con fecha y todo, quedó rasgado por hechos. La quinta cosa, y la duda que la tradición dejó escrita. Algunos sabios agregan una quinta, el cambio de lugar, mudarse, como Abraham, que oyó, vete de tu tierra, y encontró lejos la bendición que su tierra le negaba. Pero aquí la tradición hace algo que la honra, duda de sí misma en voz alta. La propia Gemara objeta, en el caso de Abraham, quizás no fue la mudanza, fue el mérito de la tierra de Israel, que es un caso único. Por eso la lista firme es de cuatro, y la quinta queda en discusión. Guarda ese gesto, una tradición que registra sus propias dudas es una tradición en la que se puede confiar cuando afirma. La honestidad final. El decreto que no se rasgó. Y ahora lo que casi nadie cuenta. En el Tratado de Taanit hay un sabio, Rabí Elazar ben Pedat, justo, piadoso, y tan pobre que un día no tuvo nada que comer. En una visión preguntó al cielo, ¿hasta cuándo? Y la respuesta fue desconcertante, Elazar, hijo mío, ¿te conviene que devuelva el mundo a su comienzo? Quizás nazcas en una hora de sustento. Ni siquiera rehacer la creación entera garantizaba el cambio. ¿Contradice esto todo lo anterior? No, lo completa. La doctrina entera cabe en tres verbos, el mapa se lee, es real, los astrólogos de la boda acertaron, no se teme, es perforable, el alfiler, Nínive, y no se opera, tiene techo, el azar. ¿Qué decretos se rasgan y cuáles están sellados no se sabe desde abajo? Y por eso las cuatro cosas de la lista no son técnicas con garantías sino caminos de mérito. Hay una sola cosa más que el Talmud declara, y es la más liberadora, cuando enumera lo que se decreta antes de nacer, fuerte o débil, listo o torpe, rico o pobre, hay una pregunta que el decreto nunca hace, si serás justo o malvado. Todo está en manos del cielo, excepto el temor del cielo. Lo único enteramente tuyo es lo único que ningún mapa toca. La mirada psicológica. La ciencia de la conducta encontró su propia versión de esta lista. La investigadora Kerry Melkman y sus colegas documentaron lo que llamaron el efecto de borrón y cuenta nueva. Las personas logran cambios reales de conducta con mucha más frecuencia después de un hito temporal, un año nuevo, una mudanza, un cambio de identidad. Porque el hito permite archivar al yo anterior y empezar limpio. Un año nuevo, Rosasaná, un nombre nuevo, Sara, un lugar nuevo, Abraham, actos nuevos, Nínive, la tabla del Talmud es, entre otras cosas, un catálogo de hitos que hacen psicológicamente posible el cambio que rasga el decreto. La tradición lo sabía, por eso no pide sentir distinto, pide marcar el corte. Tu mapa también se lee así. Todo esto es exactamente lo que este sitio cree sobre tu carta natal, el mapa es real y se puede leer, qué facultades traes, dónde está tu fuerza y dónde tu tarea, y el mapa no es sentencia, porque lo que harás con todo eso no está escrito en ninguna cámara. Calcula tu árbol de la vida gratis y léelo con ese espíritu, no como un veredicto sino como el terreno donde tus actos deciden, tu informe personalizado en audio recorre contigo facultad por facultad. Y te deja siempre la pregunta, nunca el diagnóstico. Doré grabó el momento exacto, Jonás en lo alto de la escalinata, los brazos abiertos, anunciando el decreto, y abajo la multitud que, en vez de resignarse, se inclina y empieza a cambiar. Esa es la escena completa de esta enseñanza, el decreto era verdadero, el profeta era verdadero, y aún así el desenlace estaba en manos de los que escuchaban. 40 días después, la ciudad seguía en pie. El decreto se lee. El decreto se llora. Y a veces, cuatro caminos lo saben, el decreto se rasga.